Entrevista realizada por Marcelo González Bustos con el señor Jesús Carreto López el día 17 de mayo de 1977. Don Jesús, ¿se nos podría decir usted el lugar y fecha de nacimiento?
Sí, igual.
Igual. ¿En qué año naciste usted?
No recuerdo bien, pero sabe que fue en 1894, creo.
Sí. ¿El nombre de sus padres y hermanos?
El nombre de mi padre se llamó Alberto Carreto.
Alberto Carreto. ¿Y su mamá?
Arriaga.
Arriaga. ¿Y su mamá?
Clotilde López.
Sí. Clotilde López. ¿Su papá a qué se dedicaba usted?
A trabajar.
O sea, a reconstruir sillas,
sillas nuevas.
¿Nunca su papá se dedicó al cultivo de la tierra?
¿Sí?
¿Su papá se dedicó alguna vez al cultivo de la tierra?
Sí, era trabajador en el campo. Y en este tiempo de las cercas, trabajaba en la ciudad.
Sí. ¿Él tenía tierra? ¿Su papá?
Pues arrendado.
Arrendado. Cuando usted era niño, ¿existían algunas escuelas aquí en Iguala?
Había escuelas particulares y algún maestro, ¿verdad? Pero, pues, que fue lo de malas que quedé huevo, ¿no? De 9 años.
Yo no fui
a la escuela. Había un escuelito de una señorita que vivía por aquí y con ella fui como unos meses.
¿Cómo se llamaba la maestra?
Margarita. Me acuerdo que se llamaba Margarita Pineda.
Margarita Pineda. ¿Aquí en Iguala se explotaron algunas minas? ¿Había explotación de minas?
Minas.
Ajá.
Pues solamente en el tiempo de los españoles que trabajaron, después de que acabaron con los aztecas, ellos trabajaron las minas. Yo conocí, ahora después ya de la revolución, me puse a trabajar, a sembrar, y saliendo de la siembra, trabajaba yo aquí, y había días que me iba a patear.
Sí, en busca de minerales.
Y encontré varios metales.
¿Qué metales me encontró?
Metales de plata y oro,
sí.
Cobre.
¿Usted encontrar esas vetas? ¿Las dio a conocer o quedaron otra vez ahí?
Han quedado ocultas porque nunca me ha convenido presentarle unas muestras a un representante de compañías extranjeras.
¿Usted no ha querido explicárselas a los extranjeros?
No. Estuve con esa idea ahora que estuvo el gobernador allá en la oficina del Balsas. Le fui a ver ofreciendo 6 veces de mí. 6 minas que conozco. Me voy a demostrar.
Platicaba, hace rato usted nos platicaba de que se les ofreció al gobernador. ¿Y qué fue lo que le dijo?
Fui a proponerle con el fin de que nos pusiera una fundición. Le digo, mire usted, yo conozco lugares donde se puede aprovechar y no entregarle las compañías que vienen después de nosotros. Estos niños son riquísimos. Este no tengo nuestro, pero con cualquier metal por otro señor, él se tocó y me enseñó a un amigo mío que éramos compañeros de andar en la tierra. Y si mira lo que encontré, es un subterráneo. Entra uno y arma allá, cuelga hasta abajo. Y está medio espantoso porque está a medio cerro. Y como lugar que es este, hay animales grandes allí. Luego, aparte, hay animales de arrastre también. Es también peligroso, pero yo me fui con uno de mis hijos y entré, pero no pude encontrar el metal. Es un clavo, ¿no? Pero no hay metal por aquí como dice. Y entonces, ¿qué? Pues allí se necesita, pues, días para localizar el...
Don Jesús, durante la época de Don Porfirio Díaz, aquí el comercio en Iguala, ¿cómo funcionaba? ¿La gente de qué vivía?
La gente pobre, trabajando en el campo, ganaba muy poco.
¿Cuánto ganaban en ese tiempo?
75 centavos. Estuve en la Londra.
¿Un peón?
Sí. De sol a sol.
Sí. ¿Había tiendas de raya aquí en Iguala? ¿Había tiendas de raya de Portillo?
Sí, había hombres que tenían todo trabajo, no hacían en el campo de la siembra, porque muchas cosas de riego hay, pero no eran de riego, y ahora sí, hay arte. Terrenos de riego.
¿Cuál era la situación política de aquí de Iguala o de Guerrero en el régimen de Díaz? ¿Cómo estaba la gente? ¿Estaba conforme con Don Porfirio? ¿Cómo vivía?
Pues los que eran allegados por ejemplo a los terratenientes que eran servidores de aquellos ricos. Pues estaban bien, pero todos los pobres vivían pues aislados de ellos, hasta los maltrataban, el trabajo era una cosa fea, porque había hombres de edad que hasta les cuidaban de riatazos allá, como eran hombres de... que cuidaban el ganado de aquellos hombres, aquellos ricos, ¿sí? Siempre andaban a caballo y armados y luego en platos de los ojos. Una vez vivido yo, en un lugar allá para acá, y allá donde está el puente nuevo de la estación que quieran, ahí me dice poco tantito, ahí venía un señor adelante de mí, era de Meclapa, y salió un rico que era guardatierra de una mujer que se llamaba Pedroña, Doña Bona, la dueña del terreno del Uruguay. Y ahí encontró ese hombre a ese señor de Meclapa y le trabó la riata del altar y le dio dos riatas. Y le dijo unas malas razones de lo hice, porque me has engañado, porque le había quedado al deber, creo, de dos cargas de mano, de una tierra. Se le dio un doble ataque, por eso un aspecto que trataba mi alma, todos aquellos encargados del terreno. Thank you. todos que sufrían, todos, porque no tenían, pues andaban aventando los más terrenos.
¿Usted cómo se enteró del movimiento zapatista?
Pues cuando la revolución, 1910, pues se levantaron los señores, el señor Salgado,
¿Jesús Sánchez Salgado?
Sí. Se levantaron varios señores de por ahí, Barcelona. Levantaron en armas.
¿Cuáles fueron las causas de las que se levantaron en armas?
El general Figueroa. Las causas fueron desde el sufrimiento por el pobre. Eso fue.
Nos decía sobre el problema de la tierra.
Sí. Pues sí. Como el general Zapata, en sus pláticas que tenía, siempre recomendaba a los generales el orden, que no permitieran un desorden en las cuadrillas, porque las cuadrillas eran los que sostenían la revolución. Era muy cierto, porque donde llegó uno, el comisario se encargaba de contar a la gente que iba y corría las casas, ¿verdad?, pidiendo que nos sostuvieran pues con el alimento de las patrullas, con lo que se pudiera, porque existen pobres, frijolitos, no más hervidos. ¿Sí?
¿Usted en qué año se va a la revolución y por qué? ¿Quién lo invita a irse a la revolución?
Yo lo acepté porque en ello pues ganas de querer ser jefe, pero al mismo tiempo empecé a tener pues, y la verdad que sentí yo feo, que no tenía yo dinero para darles de comer. No conocía yo el movimiento todavía, sino que nomás me fui con 5 muchachos.
¿Quiénes fueron ellos?
Uno se llamaba Albino Nava, y otro se llamaba Antonio Flores Chacón. Y otro se llamaba Bernardino Morales. Ese no era de aquí. Era de por aquí de Santa Fe. Y otro señor que se llamaba era un muchacho de aquellos años. Allá está mi retrato. Cuando yo me fui a la revolución, ese retrato lo dejaron en la... de 17 años.
A los 17 años se fue a la revolución.
Sí, de 17, por ahí. Ahí está, ¿no?
Además de que usted quería ser jefe, ¿qué otra causa fue por la que usted se va a la revolución?
Se me hacía dificultoso, ¿verdad? Decir, bueno, ¿y con qué les voy a dar de comer? Y ya, artista. Pero no después que ingresé, ¿verdad? Me incorporé el 20 de marzo.
¿De qué año?
De 1911.
20 de marzo de 1911.
Sí.
¿Con qué general te incorporó usted?
Me incorporé con un insecto que se llamaba David Giles.
De
aquí de Platanillo.
¿Qué grado tenía?
Capitán primero era. ¿Sí? Y yo pues no tenía el grado todavía, más incorporé con él. Sí, luego me dieron el grado de directo de sargento primer. Ya entonces nos bajamos para Chilapa, peleamos por ahí en un punto que se llama Mula. Allá avanzamos un batallón. Luego después nos fuimos para Chilapa y tomamos Chilapa. Después regresamos para Chilpancingo y le pusimos el sitio allí. Estuvo allí sitiado como 4 o 5 días. Esperaban entonces a que el sitio salgado para entrar. Pero no apareció en ese día que llegó el gobierno de por ahí. Se armó una balacera allí y rompieron y se pasaron para adentro. Ya otro día volvimos a pelear en un punto de se llama Pliata. Allí pues ya andábamos de malas, empezaron a correr y luego tocó la de malas que tenían los pelotones en una loma así chaparro, ¿no? Y ahí nos venían saliendo pelotones. El gobierno iba nos entró de Zumpango. ¿Conoce Zumpango? No. Está de este lado de Chilpancingo. Y ahí, ya nos entró el gobierno, en ese punto de aquí. Ahí nos encontramos en una lomita. Y el plan era de que pues nos iban a envolver, pues había pelotones de gobierno ya. ¿Sí? Allí dormimos en ese punto y allí almorzamos. Ya nos cayó ya como a las 11 de la mañana. Entonces nos agarramos allí y luego pues la gente de nosotros se chispó para Pango. Es un camino que sale directo así para el lado de arriba. Y allí en ese encuentro se le chispa la jaquima a mi caballo que llevaba de mano el muchacho albino. Y arranca, pues no lo quise dejar, me fui siguiéndolo, y hasta donde habíamos estado, allí a donde almorzó el caballo, hasta allí se fue a parar. Y entonces, entré la riata y lo lancé, y ya seguí el seguimiento de mis compañeros, yo era yo el último ya. Ya para una distancia, como de aquí a Tinajilla, con otro. Levantando bodega.
Ah, sí.
Uh-huh. Así de una carrera así, que ya está de ese tramo. Allí ya venía un pelotón de caballería, allí en ese realillo, donde hay una peña allí, ¿verdad? Y es donde el camino entra para la barranca, ¿sí? Y venían bajando. Y como de aquí a la esquina venían y yo me faltaba ese tramo también. Sentía yo que íbamos a salir igualitos allí. Más que estaba una barranca así fea y vi que habían pasado mis compañeros míos. Y ahí me fui. Ya no seguí corriendo, siguiendo los demás. Sino que me pasé y ya me fui. Y ya se vinieron dos. Y se quedaron parados allí, donde yo me fui a la barranca y salí de aquel lado. Ya nomás me tiré sobre mi caballo, y me tiraba y me iban balanceando. Y dije, voy.
¿Y cuál era la técnica que usaban para el ataque? ¿De frente o era la guerrilla?
Pues había varios modos.
¿Cuál usaban más ustedes?
Cuando, por ejemplo, ya nosotros, ya sí, ya en esa, en ese momento ya que íbamos derrotados, ya uno que otro balazo tiraba uno. Ya iba uno de escape. ¿Sí? Pero lo mismo el enemigo. El enemigo también, cuando así pasaba, pues salían de escape y ya no hacían el precio de tirar. Aquí usted que yo me fui sobre mi caballo y cuidándome nomás por un lado y tirado al otro. Y ahí voy y el caballo que yo iba jalando. Y ya muy lejos, como de unas 3 cuadras, volteó la vereda hacia una falda del cerro. Y entonces me le pegaron un balazo a mi caballo. Y ahí digo, ay, ¿por qué no? Porque tengo el balazo. Que se vea.
Ahí se vino a oír su voz.
Ay, me pegaron bien mi caballo. Y ya entonces cayó mi caballo y yo caí parado. Me dio el envión y caí parado. Luego le quito, luego la silla y se la viento que llevaba yo jalando. De todas maneras me siguió.
¿Cuánto ganaban diario en ese tiempo?
Pues entonces no teníamos sueldo.
No teníamos sueldo.
Sí, no.
Era por participar solamente en la revolución.
Sí. Por eso nos ponen, ¿verdad?, que fuimos luchadores. Participamos, ¿verdad?, civilmente. Porque ahora en el reconocimiento no nos reconocieron como militares. ¿Sí? Unos que nos presentamos así civilmente no lo militar. Pero yo como empecé a gestionar militarmente, pues ahí está mi respuesta.
¿Qué diploma? ¿Qué grado llegó a ocupar usted? ¿Qué grado llegó a ocupar usted dentro de...?
Están primero de caballería.
Capitán
en el año
1915. ¿Con qué generales usted participó?
Pues anduve con ese muchacho y tocó que las malas que aquí murieron. En Chacula hay una guerra después de la toma de Chilpancingo, porque cuando lo pusimos en sitio, entonces no hicimos nada, nos derrotaron, salimos de ahí, entonces me lastimaron aquí. Pero ya después, ¿verdad?, ya no, parece que fue como el 20 de este mes, ¿sí?, la toma de su
presidente.
No me acuerdo bien, ¿verdad?, pero por ahí así. Y vinimos a hablar que estaba la guerra y en Cocula. Estábamos en Cuacoyula y ya nos avisaron que estaba la guerra.
¿Con qué otro general, aparte del que mencionaba?
Vivía todavía ese muchacho con el que yo me incorporé.
¿Después con quién?
Ya entonces allí en esa guerra, allí tocó que veníamos del hospital, ahí veníamos, ¿verdad?, cuando nos golpearon a ametralladora. Éramos 37, se murieron 30,
siete nada más.
Cayó él. Y los muchachos nos tiramos allí como muertos, porque estaba la ametralladora. Y ya estaban como locos, corrían para allá, querían pasar pues por el camino. Y los estaba sacando el general Castrejón y Pedro Saavedra y otros generales, muchos generales que había allí. Con esta gente. Y gobierno también era el sitio.
¿Quién comandaba las tropas del gobierno?
Pues la verdad no me acuerdo. Y como ya nosotros llegamos ya al le digo, ¿cómo andas por ahí? Ya llegamos ya tarde, sí, y no nos dimos cuenta, ¿verdad? ¿Quién era el que venía de jefe?
¿Qué nos podría hablar usted del general Salgado? Usted dice, nos platicaba hace rato de que usted participó en la toma de aquí de Iguala.
Ah, pues sí, cuando la toma de aquí de Iguala se tomó, que fue la gente del general Salgado y la gente del general Figueroa.
¿Cómo cuántos hombres eran?
Ambrosio Figueroa, ese hombre, fue general.
¿Cuántos soldados tomaron la ciudad de Iguala?
Pues la verdad, no le puedo decir porque aquí acompañé al general Figueroa antes de que yo me incorporara, de su cuenta. Fue la compañía que a el general. Pues es que ya en aquel lado gritaban que viviera Salgado y aquí que viviera Figueroa.
¿Cómo cuánta gente traía el general Salgado?
Pues toda harta gente. Varios generales vinieron. No le puedo decir que tanta gente.
Y en esa vez triunfaron, ¿verdad?
Los de el general Figueroa también trae barcos, porque ese era gobierno.
Era de los maderistas, ¿verdad?
Era gobierno de Porfiriano.
¿Era don Porfirio Díaz?
Sí. Nomás que se volteó, se vino cuando el señor Madero pegó el grito de revolución. Se vino él de por allá.
Y así hizo maderista.
Sí.
O sea que los Figueroa inicialmente eran de Porfirio Díaz.
Sí, fueron de gobierno.
Ajá. Sí. Y después ya fueron de
nomás eso.
Ajá. ¿Y el general Salgado?
El general Salgado no. Eso fue zapatista.
Zapatista. ¿Tuvo reconocimiento en todo el estado como jefe de la,
jefe
de la revolución?
Sí. Él fue el jefe de la revolución. Sí. Y al general Figueroa, pues, cuando fusilaron al señor Madero, entonces lo quebraron también. Aquí mismo.
Tiene igual la verdad. ¿Usted trató personalmente?
Se vino, estaba por allá por 5005, destacamento, era por Juliano y ya se vino acá, a la toma de ustedes.
¿Usted trató personalmente al general Salgado?
¿Sí?
¿Usted trató personalmente al general Salgado?
No.
¿Tuvo alguna plática con él?
No puedo decir una cosa que no.
Pero, ¿qué se decía de él, por ejemplo, por aquí, en la tropa?
Ah, pues, mucha honradez.
Mucha honradez.
Sí. No permitía abusos así de que algún soldado, ¿verdad?, ultrajara a alguna familia o alguna cosa de eso, ¿verdad? Como otros hicieron, porque cuando estuvo aquí algunos jefes, ¿verdad?, pues luego hacían abusos de familia, ¿sí? Y eso no permitía nada de esas cosas, ni robar, ni, ¿sí?
Él les había platicado del plan que tenía a seguir. Les hablaba de que el problema aquí en el estado era de las tierras y que habría que trabajar las tierras.
Ah, pues sí, el general Zapata en algunas pláticas decía que no se podía ultrajar a nadie de los campesinos, porque los campesinos eran los que sostenían la revolución. Decía, mucho cuidado, jefe, les recomiendo que no vayan a cometer algún abuso, atropellos con las familias, ¿sí?, o de jalar mujeres. ¿Sí? Fíjense que en donde quiera que llegamos, nos dan de comer. No llevamos dinero, pero están con nosotros. No solo el revolucionario el que anda con arma en la mano, sino también aquel que nos lleva una tortilla donde nos encontramos. Un bule de agua. Eso les ordenaba pues a los jefes.
Cuando ustedes llegaban a los pueblos, la gente de esos lugares les daba de comer.
Sí, no daban de comer.
O sea, estaban
luego se llamaba al comisario. En cualquier pueblo que llegaba uno, y aquel que iba representando aquel pelotón de gobierno, pues de revolucionario, y hacía saber, venimos sin comer, necesitamos una tortilla. Ahorita nos vamos sin comer. ¿Sí? Entonces iban el comisario a las casas, ¿verdad? Ya conseguí las tortillas, ya le digo, tengo que hacer puras tortillas con el chilito. Esas eran las comidas que nos daban los hombres. Y el general pues se daba cuenta, ¿verdad? Que pobres trabajaban la tierra para darnos. Y así hubo temporaditas que pues, el gobierno no venía por aquí o por otros lugares. Había hombres que se ponían a trabajar aquí.
¿Cuántos años participó en la revolución?
¿Yo?
Sí.
Hasta el 19.
Hasta 1919. Uh-huh. ¿Y nos podría hablar de los triunfos que tuvieron con la gente? ¿Y nos podría hablar de los triunfos y con qué generales participó?
No, pues pues yo después de la muerte de aquí de este capitán primero que fue David, lo pasé para Morelos. Aquí en este rumbo del río, de Tenango para arriba, está un punto que se llama, nombre en la pastoría, y allí tenía yo un soldado de allí, y allí hay un mineral de azogue, y por ahí me vivía yo, ahí estaba el río. Por ahí hubo el campamento de los generales de Buenavista.
¿Lorenzo qué, no?
Lorenzo
Vázquez.
Sí. Ahí estuvo ese campamento y yo por ahí estuve después. A él lo fusilaron, al general, los mismos del pueblo de Buenavista. Lo calumniaron, ¿verdad? Y pues,
¿después con qué general participó usted?
Yo estoy ya anduve después de aquí, de que me pasé para allá. El que me firmaba a mi servicio fue el general Francisco Alarcón.
Sí. Francisco Alarcón.
Sí, él me certificó. Porque cada campaña, ¿verdad? Allí estaba yo. Y allí salía yo desde el lugar y allí para donde se iba a pelear. Y ya allí me presentaba yo con él y él me firmaba también. Y con su amigo.
¿Qué otros triunfos?
Y cuando estuvo en sitio de
Cuautla.
De Cuautla, allí estuve por el lado de Tenestepango y allí me reconoció el general Francisco Mendoza Palma.
Francisco Mendoza Palma.
Uh-huh.
también zapatista.
También.
¿Usted siempre fue zapatista?
¿Eh?
¿Usted siempre fue zapatista?
Sí.
¿Desde el principio?
Sí. Ajá. Siempre fui zapatista.
¿Después?
Pues esos fueron los que me certificaron.
¿Ya fue en 1919? ¿En qué año fue?
En 48 me firmaron el certificado.
¿En 1948?
Sí, entonces sí. Gestioné y ya ellos me firmaron el certificado. Sí, pero la hoja de servicio, el general Alarcón, eso fue, con eso, ese fue el que me ha apuntado, pues. En cada toma, ¿no? Cuando peleábamos.
Sí. Volviendo al general Salgado, cuando él es nombrado por las fuerzas zapatistas como gobernador del estado, ¿usted se enteró o supo de un reparto de tierra?
Quería decir que decían los jefes, ¿verdad?, que todo el revolucionario tenía derecho a la tierra y que se lo había de dar como patrimonio. Y es cierto, se legalizó eso porque nos dieron las tierras.
¿A usted le dieron tierra?
Sí.
Ajá. ¿Y fue en el periodo del general Salgado?
No. Aquí se repartió el terreno. Se gestionó.
Se gestionó.
Sí. Se hicieron estas solicitudes, ¿verdad? Ya había este decreto de ley, ¿verdad?, que se repartiera el terreno. El pueblo de los hombres también. Terreno de los pueblos, entonces repartieron, hicieron solicitudes de cada parte, ¿verdad? Como allí del Naranjo, fue la primera posesión que vieron.
¿A usted le tocó en el Naranjo?
No, aquí me tocó, yo soy de aquí.
¿Aquí en este lugar?
Sí.
O sea, ¿que ese terreno se lo dieron?
No, este es particular, propiedad. Todo el pueblo, no, lo que fue de allí del río para allá, fue hasta allá de un parque. Las bodegas, todo eso, allá para el Naranjo, todo eso.
¿A usted cuántas hectáreas le dieron?
Pues como éramos poquitos y teníamos tres terrenos, este de aquí, de la piaña que le nombra, y luego allá, para que el perro pues guaje. Luego allá abajo, Tlayelapa.
¿Tres terrenos le dieron?
Tres, le tocaron tres. Y éramos, parece que 84, los que nos enfrentamos a esos hombres. Y parece que nos vino tocando la resolución presidencial a 8 hectáreas. Cultivas, de terreno cultivo.
¿Sí?
Terreno cultivo. Aparte de todos los pastales de lomas y todo eso fue aparte. Y los cerros, eso fue aparte.
O sea que aquí en Iguala sí hubo reparto de tierra.
Sí, sí. Y a mí me tocó tener parcelas.
Se habla de
una que ahora tocó la de Malas, ¿verdad? Que pues, como el señor presidente que salió, que hizo el compromiso de él, por allá en aquellas naciones, de algunas compañías que vinieran a hacer aquí fábricas, tocó la de Malas que tiene este terreno de la Piaña. Un hijo mío, el mayor, y es padre de familia, y allí lo puse. En mi parcela, le digo, hijo, tú aquí quedas en esta parcela, porque tenía yo 4, quédate aquí. No alcanzó a parcela porque aún no tenía la edad. Entonces repartió. Ya entonces se llegó el día de que ya necesitaba de la tierra. Lo puse yo en mi parcela. Y tú aquí te quedas con tu familia. Y ahí viven todavía. Pero ya lo despropiaron. Ya no es dueño de allí. Ya ese terreno quedó pues. Ya.
¿Quién expropió?
Pues el gobernador.
¿El actual, Rubén Figueroa?
Sí.
¿Y a cambio de la expropiación tuvo algún pago?
Pues sí, les dieron este dinero según la calidad del terreno. Y los que ya vivían allí, en las fincas, también hicieron pues un reconocimiento, ¿verdad?, de lo que podía valer la finca. Un muchacho tenía, ahí vivía, no había razón de si tenía casa buena, pero lo que tenía una huerta de mangos, ya árboles que ya estaban dando, ese grande tapón y corriente, según fueron más de 200 plantas, toda la parcela estaba llena de... Y otros que tenían también ahí.
Además del reparto de tierra al triunfo de la revolución, ¿qué otros beneficios ustedes tuvieron?
Pues, lo único que fue la tierra.
La tierra.
Sí. De ahí para allá otras cosas no las tuvimos. En primer lugar, pues, al principio, cuando se repartían las tierras, estuvo por parte de los campesinos el ayuntamiento. Usted sabe que la gente empezaron a colar los políticos, y tinterillos, abogados, ya empezaron a introducir, y luego empezaron a echar abajo a todos los campesinos, que sacaron, les quitaron las autoridades. Estaba el ayuntamiento, estaba la mesa estatal, y así las cosas del pueblo, ¿verdad? Pero luego empezó, ya digo, y quedaron.
¿El gobernador ya no tiene campesinos?
No.
¿Ya no le apoyan los campesinos?
Duros, licenciados. Después de que se valió de todos los campesinos, ¿sí?, para que lo ayudaran, para ayudaran. Y así estuvimos con él.
¿Qué gobernador?
Figueroa.
Rubén Figueroa.
¿Sí? Y ahora ya le digo lo que nos pasó con él. Pisoteó la ley agraria, el presidente de la República, y ahora es que viene a sostener todo eso. Y todo pasa que los comisariados se ponen a favor de estos hombres. Yo le dije al comisariado, no, este que está, el otro que salió, andaba ya allí con un plano que quería que firmara. Pero ya me lo agarré, salió en mi caballo, lo agarré, y ya estuve hablando con él. Ya me dijo a lo que iba. Le digo, amigo, ¿pero qué anda haciendo usted? Porque es la primera autoridad de nosotros, y usted se debe de imponer a que no se haga. Viene usted ya con este papel a que lo firme. No sabe dónde lo voy a mandar. Anda usted peligrando que anda, que vaya a dar un atravesado por aquí, le vaya a dar un balazo, ¿no? Pues se puso medio a pensar, ¿verdad? Y se quedó escurrido, y lo que le dije, dijo Dios, ¿sabe usted que la tierra es nuestro servicio? Todos los ejidatarios componen el cuerpo del ejército libertador, ¿sí? Porque son los que están gozando del patrimonio del gobierno de Dios. Después que todos los campesinos, los ejidatarios, eso es lo que componen, lo que figuran, ¿sí? Porque ellos están gozando del sufrimiento de los hombres que quedaron tirados por allá en los campos de batalla. Yo sé que esto no lo deben hacer ustedes. Son la primera autoridad que se vuelve a sostener a ningún firme, aunque ordene el presidente de la República, ¿sí? Una vez que no estamos de acuerdo con que nos quiten las tierras, ninguno firma, ninguno está de acuerdo. Pero, por ejemplo, ustedes vienen a exigir a sus mis compañeros, que son los que vienen de enfrentar, les di una buena regañada a este hombre. Se salió escurriendo, pero no. Y ahora este otro, aquí anda conmigo. Sí. ¿De qué manera?
¿Usted en qué periodo se retira a la vida privada?
Me retiré.
Ajá.
Pues este...
¿En qué año?
En el 19.
1919.
¿Sí?
Sobre la muerte del general Salgado, ¿qué nos podría platicar?
Es que no lo conocí.
No lo conocí.
Porque él, cuando lo persiguieron, se lanzó para la sierra. Y por allá los niños, te dije, ¿verdad? Porque yo no conocí nada de eso. Un general se llamaba Perciliano Delgado, según que hacía las veces de Fernando de Son Díaz.
Son Díaz.
¿Sí? Y ese sí le tocó estar allá. Y me medio platicó de las traiciones que le jugaron en general.
¿Qué le platicó ese
este? Que ese general, se llamaba Baltasar Ocampo, fue un traidor, ¿sí? Asesinó a él de los niños zapatistas, ¿verdad? Por calumnia, ¿verdad? Y por envidia de que querían superar, como dice Victorino aquí.
Victorino Vázquez.
Sí. Ese traicionó a sus nuevos compañeros. Bueno, el primero que se persignó aquí fue con el general Francisco Castro. Sí. Fue un general, ¿sí? Y era un hombre bueno, honrado. Y era licenciado. Pues en una avenida que dio el general Patata aquí, pues se presentó con él, y ese Victorino le puso mal la cabeza al general Patata. Pues donde ya dejó la orden, él le da que lo fusilara. Con eso se perdonó. Después mal informó a Santana, Crespo y a Chon.
Chon Díaz.
Como mucho lo visitaba al general Zapata.
De hecho fue un traidor.
Allá tenía su corrillera, porque era allí en el lado de Huizuco. Ahí tenía su corrillera. Y mucho iba a ver. Mata. A platicar o así cosas, ¿verdad? Y por donde me lo informó, pues a esta Santana y a Chon. Ciertamente hubo algunos hechos, ¿verdad? Que se contrataron, que fueron ciertos, porque Santana tenía un feriado y estaba ordenado. Y hubo algunas quejas, y esas quejas llegaron allá al general Zapata. Y enseguida que Vitorino lo estaba mal informando, por donde vivió la orden. Porque aquí mismo se llevaron como unas tres mujeres, soldados de Santana. Soldados de Santana. Y esos escritos de mí llegaron al general Zapata. Por donde aquel pues fue una satisfacción de que lo estaban caminando a él. Y llegaron a él. Tres fusilados. Compañeros, me volvió a demostrar eso. Efectivamente, ya. Yo estaba ya fabuloso. Amigos que se ponían a jugar, eso era lo malo. Yo me di cuenta en ese pueblo de una cuadrilla más bien. Yo puse a mula y estábamos una mañana cuando a las 8 de la mañana empezó a chanquearse con otros de los niños, jefes, ¿verdad? Y empezaron a jugar aquí. Y yo pues ellos eran mayores que yo, ¿verdad? Y yo no me gustaba eso. Y así yo era yo. Entre mí y así yo, ¿verdad? Qué malazo. Pues un malazo también de jugar.
¿Qué tipo de juego?
Juegos de manos, de travesuras, y más, o andar agarrando aunque sea un palo y seguir al otro como un toro. Juegos de simpáticos. Y eso no me gustaba ni que lo hicieran, quisiera yo.
En tiempos de combate, ¿les permitían tomar mezcal o
no,
bebida? Aquellos soldados que tomaban.
Aquí hacíamos esas cosas cuando llegábamos a pasar por alguna fábrica. Entonces sí, sabes que cargábamos un litro de botella.
¿Pero escondidas de los jefes?
Hasta ellos bebían.
¿Ah, sí?
Sí. Pero lo maté, pues no a caer. ¿Sí? Tomaban un trago. Dos. ¿Sí? Y otros no, se emborrachaban. Ya en el caballo de la justicia. Pero cuando no había sospechas de gobierno, pero no había. ¿Sí? Entonces, hacemos las cosas. Una vez pasamos al por acá, cuadrilla de la Esperanza, una fábrica de mezcal grande. Y había bidones y me había fumado. No hay nada. Y los mayordomos allí, ándale muchachos, aquí hay del que quieran. Y hay ramos actuales. Fíjense. Y a los chicos agarraban lo que querían. Pero hay unos fabricantes, agarró un sacual y metió un tanto así. Y viejito, en el sentido de sabor. Ya agarra ahí, un borracho abajo. Sí, nomás pasamos de ahí, seguimos. Pero ya sentí yo que iba a estar entrado. Muy bueno, de puro. Que se lo tomaba a uno, no le volvía la cabeza ni el estómago. Bueno, sí. Bueno, ya tuvieron los cabellos por aquí. Sí. le agarra un dolor de cabeza y allí la agarra. No, y allí, bueno.
O sea que existía una disciplina en las tropas zapatistas.
Sí,
existía una disciplina en las tropas zapatistas.
Ah, sí, tenía que cuidar. Ya les digo a usted, lo recomendaba mucho.
¿Qué recomendaciones daba al general Zapata?
Sí, a los jefes.
A los jefes.
Que les decía, ¿verdad?, que mucho cuidado con la gente de los pueblos. Que no fueran a permitir un atropello o andarse jalando las mujeres. ¿Sí? Que tuvieran en cuenta que no solo era revolucionario que andaba con la mano, pues con darme la mano, sino que también aquel que lo seguía con una tortilla y un bileleón. Eso se lo dijo al general Magaña, en Tlalquizapán, en el cuartel general. Allí se lo dijo cuando lo vino a visitar.
En algunos libros se señala que algunas tropas de Zapata habían quemado pueblos. ¿Quién mandó quemar esos pueblos?
Aquí, por ejemplo, aquí este de Iztaca, ahí le tocó pelear el general Castrejón y tuvo una derrota ahí primero y ya después supo quiénes eran los que habían derrotado y todo eso, los habían derrotado. Ya después les cayó él, una gente, y entonces conmigo. Y allí sí, pero fueron contadas unas casitas de sus enemigos, no fue que el pueblo. Y aquí en Iztaca, eso fue que el mismo gobierno.
Ah, no fueron las tropas zapatistas,
¿no?
Porque según ellos dicen que fue
no,
fueron los zapatistas.
Fue la misma gente de Martín Vicario.
¿Ah, sí?
Sí, de los Vicarios. De esa gente fue la
que... ¿Te hicieron creer que eran zapatistas?
Sí, que los zapatistas.
Ah.
Por eso también le echaban la culpa con usted, a donde quiera que... Había así este ganado, ¿verdad?, que nos comían las vacas. En algunas partes hubo la necesidad de que se muriera algún animal, pero era de los enemigos. Por ejemplo, de allí de los enemigos de Iztaca, los llevaban para otros lugares, ¿verdad?, y allí los mataban para darles de comer. Pero eran de los enemigos de Iztaca, que había. Porque aquí no hubo más enemigos que fue Martín Vicario. Ese fue el más aguerrido. Y era reconocido.
Sí.
¿Sí? Porque usaba un caracol. Y luego después que estuviera lo conocía uno. Ya. Y luego en alguna derrota que hubiera, ya por delante. Cayera el que cayera. Él se chispaba, que tenía un soldado. Era de Iztaca, se llamaba Lucio Bonilla. Ese soldado no se lo despegaba. ¿No? Que fueron los más.
Sobre el general John Díaz, sé que nos podría platicar.
No solamente la cama de Chitancingo, porque allí estuvo, y le tocó. Y también la de Cuautla,
la toma de Cuautla.
Sí, hay cuenta de eso, ¿verdad? Porque allí, por el lado donde yo estaba, allí llegó y luego empezó a gritar del gobierno, le gritaban a la gente del campo. Y gritaban ellos mismos, ya llegaron los turcos. Y gritaban.
¿Pero era gente del gobierno?
Sí, los del gobierno gritaban, los voluntarios.
Que estaban manchados de la piel, ¿no?
Sí, tenía pinto.
Tenía pinto.
Sí, tenía pinto, estaban manchados. Y luego empezaban a gritar así por allá, para acá. Y, ¿no? Y, a la gente, pues, de aquí de Guerrero también, de ser. Porque no hacía caso que cayera uno ni que nada. Cuando decían, vamos a tomar aquí, entramos. ¿Sí? En cualquier lugar que fuera. Allí en el salón, no, pero el señor, con su sitio. Era un sitio, pero no quisieron pelear.
¿Qué hacían cuando tenían prisioneros? Prisioneros de guerra. ¿Y qué hacían con los soldados que se rendían?
Ah, no, pues, se daban en libertad.
¿Se daban en libertad?
Todos los que se avanzaron, por ejemplo, allá en esa guerra que les digo de la mula, había voluntarios de Chilapa, venían allí y se avanzaron varios. Y chongos y lo único que hice, ¿verdad? Venía una banda de clarines y tambores, como de 30 hombres. Y todo se formó, a ver, fórmenlo. Formaron, ya empezaron a tocar, ya no seguían, y ese lugar. Y allí lo único que hice, ¿verdad? Que se escogió en trompeta. Ya le preguntó si estaba dispuesto a seguirlo. Aquel soldado le dijo que sí, con todo mundo, me voy con usted. Ya los demás se dieron en libertad. Y esos voluntarios de Chilapa también, cuando nosotros después que entramos a Chilapa, entonces, bueno, ustedes me gritaban allá adentro. Aquí estamos, los avanzados, los entran. Pues sí, entramos. ¿No? Y al tal hora ya se había tomado, ¿no?
¿Ya? Como a las 6.
Sí, sí, a las 5 de la tarde. Y entramos a amanecer, a caballo, y los cortines que había tapando las calles, ¿verdad? Pues estaba lleno de gobierno. Y más al centro estaba
dentro de las tropas. ¿Existían o permitían la entrada a mujeres?
¿Sí?
¿Dentro de la tropa había mujeres?
En los cuarteles.
En los cuarteles nada más. ¿Sí? ¿Pero alguna mujer que se haya incorporado con ustedes?
Ah, pero esa fue de la gente de nosotros.
¿Cómo se llamó?
Esa mujer no supe yo de dónde fue. Se llamaba. Oye, que le nombraban Goya.
Goya, Gregoria.
Goya, no sé de qué. Esa pobrecita cayó cuando yo venía corriendo, que estaba mi caballo jalando. Esa cayó como de aquí a aquella esquina. Viva. Cuando le pegaron el balazo y cayó. Y le gritaba al marino, no me dejes, levántame, no me dejes. Entonces el gobierno ya venía bajando, se lo pon cerquita, y de aquella esquina ya venía. ¿Qué caso hizo de la mujer que se dejó tirar? ¿Quedó herida? No supe ya, como nosotros ya salimos de escape.
¿Esta señora había participado anteriormente?
Andaba con en la tropa.
¿Y había, tenía buen...?
Pues andaba allí con ella, donde quiera peleaban.
¿Así?
Sí.
¿Marido y mujer?
Sí.
¿Su esposo cómo se llamaba?
Y andaba otra, que esa era jefe.
¿Ah, sí? ¿Cómo se llamó?
Estrada. Amelia.
¿Amelia Rodríguez?
Robles.
Amelia Robles.
Uh-huh.
¿De dónde era?
De Suchipala.
Suchipala.
Uh-huh.
¿Qué grado llegó a ocupar
eso? De coronela.
¿Coronela? ¿Vive todavía?
Ya, y el nombre de hombre, ¿verdad? De coronel Robles. Pero uno sabe, uno que es mujer. Anda vestido de hombre.
¿Todavía vive?
Sí.
¿Ah, sí?
No, sí, ya no. Peleador, y así cualquiera que la trataba de burlar. Hay un ejército, pero mató. La tengo personal. La querían burlar en chanzas, ¿verdad? También les habían todo.
Después del triunfo de la revolución y en el momento actual, ¿cuál es la opinión que usted tiene del gobierno de Figueroa y de la situación del alto de precios y de
pues esto,
del comercio actual?
Pues yo digo mal de esta cosa del comercio, porque todo es sufrimiento de todo el pobre, todo le parecía, ¿no? El pobre dice, el rico que tiene dinero para comprar y sacar, y el pobre dice, mal, que están obteniendo al día, y ya con unos 6 de familia, digamos, no gana más que 50 pesos, cree usted que alcance para comprar el alimento para 6 hijos. Los chiles, lo que se necesita. Y el que algunos andan pues, arrendando para vivir. Un cuartito. Pues,
y sobre la situación política del Estado, ¿usted cómo ve este
gobierno? Pues nadie. No puedo decir nada con esa cuestión, pero estoy retirado, me llevo en contra de parte de lo que ya vi. Allí lo que lleva por un hombre de los interinos, los abogados, un licenciado tienen en las oficinas. Usted sabe que un licenciado que importa que a un pobre se lo lleve la barranca. Lo que nos platicando antes de que les fui a hablar a las oficinas de El Blanco a ofrecerle las mil. Me dijo que él no conocía a él, que tenía un ingeniero, ¿verdad? Que iba a platicar con él y que ya me resolvió.
Pero no le resuelve.
Nada. Y él, hombre que me conoce, a mí me conoce bien.
¿Cómo fue que lo conoce? Porque Figueroa y los zapatistas fueron grupos
en las contiendas políticas cuando la otra vez que se lanzó para diputado, creo. Estuve con él. Y de allí me conoció. Y cuando fui allá a la oficina, lo platicé. Y ahora yo estoy hablando de Dios. Que aquí en Iguala había yo acompañado al general Figueroa. Ahí hasta había un expediente. Ya le digo lo que me resolvió, que tenía ese ingeniero y que iba a platicar con él. Y ahora de repente pone en la cabeza, digo, ya no voy a verme a uno de esos que están cerquita de él, que es hasta familiar, pues el que lo conozca, histórico.
Histórico López.
López de Tepecofilco.
Uh-huh. Sí.
pues me conoce también muy bien ese hombre, y de repente pienso ir a verlo, ver si lo convencemos a que nos ponga una fundición aquí. Así como conozco yo estas vetas de metal, estas minas, aquí están dos, los perros, las que trabajaron en colisión. Y esa que tengo ya en bar, donde le enseñé que está el cuarto. Es un bar. Y aquí en este lado están otras dos. Entonces, son seis.
Seis minas.
Una que cerro está otra. Y hay una parte de donde es un terrenito que está allí, de barbecho. Y se ha encontrado piedras de platino. Y tal grito. Ya estoy habiendo un compromiso de ellos. Yo que conozco algunas piedras, pues puedo ir a buscar a donde está esa letra. Una vez encontré, pero eran dos filitos, como mi huevo. Cinco filitos, pero pasó que está en una barranquilla y yo me colgó. Y ya después cuando fui a buscar con mi compañero, ya no podía entrar porque ya habían salvado la barranquilla. No pude ensayarlo, pero el lugar sí me acuerdo, ¿no? Con gente que busca en ese servicio, que haya, y es platino. Ese conocimiento lo tuve por un ingeniero que se hacía un kilo, y se lo llevamos allá en tal cine del pueblo, ¿verdad? Ahí estaba ese ingeniero, nuestro hotel, y ahí lo llevamos, ¿no? Pues el hombre nos dio y nomás me daba la cabeza y no nos decía. Da, yo lo cogía, yo me acompañaba y volví a ver el metal y me daba la cabeza. Pues dime que se pare, que deja el metal que se pare. No creo que me guste yo. Y que nos empieza a dar. Antes de que ya habíamos tomado las cosas. Nos dice, dice que el metal de su vale dinero, es platino.
Don Jesús, ¿qué opinión tiene usted sobre la guerrilla de los últimos años, concretamente de Profesor Cabañas y de Genaro Vázquez?
Pues yo soy más tuyo con el señor.
No, son más.
No. Aquí se dice que hubo negros por ahí con la cárcel, que estaban de acuerdo con él, y esos hombres pues los denunciaron, y donde estaba el gobernador, creo, el doctor Abarca, va y se dieron cuenta de eso, y los mandaron y se agarraron, y fueron presos y presos. Los funcionarios, los lugares que eran de México, no sé qué yo para mí, pero de esos hombres no. En el año 24, sí, la contrarrevolución de Figueroa y del Villar, han incorporado con los Castejones. ¿Sí? A los órganos de Castejones. En el 109 regimiento volví a entrar en el
59. Jesús, ¿alguna otra opinión, alguna otra cosa que usted quiera agregar a lo que le hemos preguntado sobre sus ideas revolucionarias? ¿Considera usted que por lo que usted luchó y por lo que murieron otros hombres zapatistas, haya dado frutos en la situación actual del Estado?
¿Qué significa esto?
Le preguntaba de que si usted piensa que la lucha de los revolucionarios había dado frutos
concretamente que se consideraba de buen provecho la revolución.
La única esperanza que teníamos